Estás escuchando un podcast que hace parte del proyecto Identidad Andaluza.
Este proyecto coordinado por Mad África y financiado por el Ayuntamiento de Sevilla.
Así contribuimos a visibilizar la diversidad de identidades de Andalucía.
Muy buenas tardes, bienvenido al podcast de hoy. Hoy vamos a hablar del origen de los PEL. Mi nombre es César, soy nicaragüense. Hoy estoy con Buba, con Feli y con Joaquín. A ver si se presentan, muchachos.
Buenas tardes, soy Feli, soy de Camerún. Tengo 20 años y llevo casi 2 años en España.
Buenas tardes, me llamo Bubacar Yallo, soy de Guinea Conakry. Tengo 24 años y hace 3 años que vivo en Sevilla y estoy muy feliz de estar aquí con vosotros.
Hola, buenas tardes, soy Mau Abdelhakim, soy de Costa de Marfil, tengo 17 años y vivo aquí hace 2 años.
Ok, perfecto, bueno, un gusto tenerlos aquí, muchachos. Y como habíamos dicho, vamos a hablar sobre los PEL, que su origen, también su origen como etnia, cómo lleva la familia y también cómo funciona el amor. Bueno, Buba, a ver si nos hablas un poquito sobre los PEL.
Perfecto, como ha dicho mi amigo, vamos a hablar de los PEL, que es una etnia de la etnia de África. Entonces, los PEL, Felata, Fulani o Fulfulbe, depende de la zona que se encuentre. Los PEL o Feleta son una etnia de la etnia de África. Los PEL o Feleta son granjeros. Y como decía Amadou Ampateba, un PEL sin trupo de vaca es como un príncipe sin corona. Entonces, los PEL o Felani se define como un pueblo que vive de
De agricultura, ¿no?
De agricultura y de
ganadería.
Ganadería, ese. Y de comercio, etcétera, y viven de ganadería y todo eso. Entonces los PEL están en África, en la parte de este y de oeste, y cuentan 70 millones de población.
¿70 millones
de toda parte del mundo.
¿Y tiene algún significado PEL? ¿Significa algo?
Es que PEL es la etnia que se llama PEL. De una parte se puede llamar PEL, de otra parte Feleta o Fulani o Fulfulbe. Entonces no tiene un nombre específico para decir que esos son PEL. Así que depende de la zona donde se encuentra, ¿sabes?
Y Buba, ¿sabes la diferencia entre raza y etnia en este caso? Sería...
Claro. Es que si hablamos de etnia, hablamos de un grupo de personas que hablan la misma idioma y tienen la misma cultura. Y si hablamos de raza, es, ¿cómo lo voy a decir? Es de color y de características físicas, ¿sabes? Entonces, es la única diferencia que hay entre etnia y raza.
Ok, bueno. Perfecto, y vamos a ver, Feli, a ver qué nos puedes decir sobre la estructura del hogar PEL, la familia en este caso.
Vale, nosotros en África la familia es algo muy importante para nosotros. La familia va más allá de la identidad en Camerún o incluso de la geografía. La familia en África... que sabe que el Camerún también tiene un nombre que se llama África en miniatura, porque en Camerún tenemos todos los países, la etnia de África en Camerún.
Por eso todas también, las etnias.
Sí. Por eso que Camerún se llama África en miniatura.
Ok. Y bueno, yo había leído en un post en navegando por el internet, Felicín, algo que dice: en África, cuando un anciano muere, una biblioteca arde. Y esto lo dijo Amadou Ampateba. ¿Qué quiere decir esto?
Es decir que un ancestro es como... es más alto de una pirámide. Es más alto. Que un ancestro se sabe todo lo de la vida. Si tiene un ancestro en tu familia...
Claro.
Tiene 80% o 90% de ser un buen hombre en la vida, con nosotros a tu lado.
Entonces, ¿cómo funciona eso? De que, por ejemplo, vos siendo un hombre de familia, tenés tu familia, sabes, tenés hijos. Si tenés algún problema, entonces vas a hablar con, no sé, sería tu abuelo.
Sí, porque el abuelo siempre ves de lejos.
¿Siempre?
Ves de lejos.
Y que en África, decimos, por ejemplo, un sabio puede sentar y ver lejos y un joven y
de pie
y no ves nada. Entonces, si dice Amadou Ampateba que en África un sabio se muere, como si fuera una biblioteca que
se ha quemado.
Sí, se ha quemado. Entonces, los sabios de África, porque antes los mensajes se transforman de generación a generación. Entonces, un sabio o un mayor que ha vivido mucho tiempo, entonces sabe muchas cosas. Entonces, si él muere, como si fuera una biblioteca que se quema, ¿sabe?
Ajá, y en ese caso de que, por ejemplo, tu abuelo sería la cabeza de la familia, ¿no?
Sí.
Y si él muere, después, ¿quién va a ser la cabeza de la familia en ese caso? O sea, porque él tiene hijos, no solo uno.
Es que no depende de abuelo o eso. Estás hablando de todos los mayores de África, no solamente de una familia o de otro. Depende, porque eso no tiene nada que ver con una etnia. Eso es de todo. Si dice como ha dicho él, cuando se muere un viejo, como si fuera una biblioteca que se queme. Entonces, eso no tiene alguna específica para decir que etnia Peul, no. Eso de todo.
En toda África es así.
Sí.
Que más viejo, mejor se sabe.
Felicien, ¿y qué son los ancestros?
La importancia de lo antepasado, yo voy a intentar definir eso. Un antepasado es una persona que está en origen de una familia, de la cual su descendiente, más precisamente, es la ascendencia lejana de alguien, aquello de los que provienen ahora indistintamente.
Muy bien.
Generalmente, ser antepasado es haber triunfado en el camino hacia el mundo donde vives la generación fallecida que nos predecieron a Dios. Uh-huh. Este viaje comienza con la muerte y termina con la resurrección simbólica. Es decir, cuando se mueve un ancestro, después de 5, 7, 10 años, le saca la cabeza y le pone a un lado de la casa. Si tienen algún problema, deben hablar con él.
Que le quitan la cabeza, ¿no?
Sí, le ponen a un lado de la casa.
¿Lo sacan de la tumba?
Sí, le ponen a un lado de la casa, si puede hablar con él, le cuenta tu problema. Es como si habla con Dios. Pero esa es la cultura de África.
Interesante, sí. Interesante.
Yo creo que eso es en tu país,
no,
por
que,
ejemplo.
Que generalmente no, porque ha cambiado la cosa con la red, lo blanco que ha venido en África, ¿sabes? Que nosotros perdemos ya la cultura, lo origen de África.
En tu país no lo haces.
No, porque yo eso no he visto en mi país.
Y tampoco.
Yo tampoco, pero lo que está diciendo él, como si fuera
como
un cuento.
Antes, yo sé.
Un cuento o algo así, una teatro,
leyenda.
Eso, pero...
Pero él dice que lo hace.
No, que eso se hace en mi país. Que los musulmanes no hacen eso.
Ah, bueno.
Pero eso no depende de... Eso no depende de los musulmanes o no musulmanes. Porque ahora mismo, por ejemplo, si hablamos de Peul, hay Peul que son cristianos. Pero la traducción y lo que está diciendo él, yo...
Es propia de Camerún.
Escúchame, yo también soy Peul, pero no soy musulmán. No puede decir que Peul... Yo soy Peul. En mi país los Peul son del oeste de África, del oeste de Camerún.
Sí.
Pero tampoco nosotros no somos musulmanes. Y nosotros hacemos eso siempre, ¿sabes?
hasta ahora sigue vigente.
Sigue haciendo, pero como, ¿sabe? La vida está cambiando. Hay un montón de gente que ya no hace eso, pero hay gente que sigue haciendo.
Vale, vale. Que si hablamos de Lopel también, tienen apellido como Yalo, como yo, Ba, Bari, So, y Si, Tal, Sal, etc. Y si quieres saber más de Lopel, puedes también leer el libro de Amado Ampateba, que habla mucho más de Lopel.
Vale, vale.
El libro se llama Amkulel.
¿Cómo?
Amkulel.
¿Qué significa?
Amkulel es quiere decir hijo Pel o hijo Fulani.
Bueno.
Y te voy a una cosa antes. Para divulgar una información, había gente que se llamaba Griot, que se va de pueblo a pueblo cantando, pero contando historia. Pero ya tenemos internet. Uh-huh. Eso sigue haciendo, pero no vale.
Sí, pero ya no funciona como antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, Hakim, a ver, ¿qué nos puedes decir vos sobre la forma en que se vive el amor en África? Contanos algo sobre eso.
Vale. Pues empezar, en África el amor se vive con mucho ganas, ¿sabes? Por ejemplo, la ley de la poligamia, que es como una cultura. Un chico se puede casar con 4 mujeres o más, ¿sabes?
¿Un chico? Sí, un chico, una persona joven.
Un hombre. Persona, ¿sabes?
Sí, un hombre joven.
Sí. En la ley se puede casar con 4 mujeres, si quieres. Sí. Y también, la mujer tiene que cuidar mucho a la familia. Como en la casa se queda en la casa y se cuida mucho a los hijos, hijas, todo eso. Y también a su marido. Y el hombre es el que tiene que ir a buscar el trabajo, el dinero, eso para traer en la casa, ¿sabes?
Entonces, bueno, donde vos vivís o tu etnia,
sí,
o en tu país en general, una mujer, o sea, no puede ser al revés de que un hombre esté en su casa cuidando a los hijos y la mujer trabaje.
Se ve un poco feo, ¿sabes? Porque la gente va a decir, ese hombre no es un hombre, se queda en casa y su mujer va a trabajar, a traer comida, todo eso.
Y entonces, la cultura.
Entonces, en la lógica, es el hombre que tiene que ir a trabajar, todo eso. Pero ahora, con el tiempo, la cosa está cambiando, porque también hay mujeres que empiezan a trabajar y el hombre también empieza a trabajar. Y iba a hacer, por ejemplo, un programa y las mujeres siempre cuidan a los hijos en la casa, ¿sabes?
¿Y cómo viven en un hogar la familia? O sea, ¿solo el padre, la madre, los hijos o más? Por ejemplo, la abuela, la suegra. O sea, la estructura, sí, en un hogar normalmente es tu padre, tu madre,
sí,
y los hijos, ¿sabes? Entonces allá que están los padres y están, por ejemplo, vivís con tus tíos, tu abuela, sí, ¿entendés?
Pues en África la mayoría vivimos juntos, ¿sabes? En una casa familiar. Tú puedes tener, por ejemplo, tu casa con tu novia y tu hijo, pero hay una casa familiar donde hay el abuelo, el tío y todos vivimos ahí juntos.
Mira, es que una familia, no sé cómo decirlo.
Es una
gran familia, sí, que lo primo.
El árbol genealógico es extenso.
Lo que te quiero decir es que los abuelos siempre compran terreno grande. Así se construye una casa, está con la mujer. Tú cuando tienes la mayoría de edad, te da una parte, así. Todo el mundo está junto.
Sí.
En la misma concesión, así se llama.
Y estaba hablando sobre la poligamia, Hakim. ¿Vos qué posición tenés sobre eso?
Yo para empezar, como soy musulmán, en nuestra religión es permitido de casarte con 4 mujeres. Pero yo, a mí sinceramente, me gusta casarme con una mujer.
La monogamia.
Sí, la monogamia. Poligamia. Pero si quieres seguir la ley del Islam, es normal. Me puedo casar con 4 mujeres si quieres, ¿sabes?
Es que depende de lo que tiene. No es obligatorio, pero si tiene el poder, si tiene dinero, lo puede hacer. Pero no es obligatorio, pero si tiene, sí lo puedes hacer.
No, pero digo, por ejemplo, en la ley del Islam, tú puedes casarte con 4 mujeres,
claro,
que es normal.
Claro.
Pero si tú quieres, si no quieres, tampoco.
No es obligatorio. Sí.
no es obligatorio, o sea, que no está mal visto como que un hombre que críe a su hijo en lugar de la madre. O sea, no te miran y te dicen de que, ah, solo tenés una mujer, entonces...
Ahora
sea...
no es mal visto, pero antiguamente era mal visto, porque yo, mi abuelo tenía 3 mujeres, y cada africano, su antecedente, tiene una familia grande, como su abuelo tenía 4 o 5 mujeres.
A mí yo 7.
7 mujeres.
Sí, pasa, pero es que ahora como... La cosa está cambiando un poco, entonces...
Está más cara la vida, ¿no? Como para tener 7.
Y... Pero la mayoría no miramos el dinero. La mayoría no miramos el dinero, ¿sabes?
Depende del dinero, depende
porque,
de
por ejemplo,
quiere.
Si él feliz es mi amigo, yo, por ejemplo, yo puedo decir, quiero casar, quiero que tu hija se casa con mi hija, ¿sabes? Y él también, lo digo también lo mismo. Entonces, es así que la gente se casa, con amistad, todo eso.
O sea, entonces, si tu padre quiere que te cases con una muchacha, aunque vos no la conozcas, sí. ¿Te casas con ella?
Sí.
Solo pero porque... no es obligatorio, pero... Es por, te por sale eso. Lo mismo que sí. Si encuentro una chica en la calle.
Pues por respeto te vas a decir, yo conozco a esa familia, que son buenos, entonces yo te aconsejo como tu padre, tú tienes que casarte con esa chica que, ¿sabes?
Y si a vos no te gusta, o sea, no te atrae físicamente.
Pues, yo, por ejemplo, ahora yo... Si no me gusta, yo no me voy a casar. Pero antes es obligatorio cuando tu padre te digo, tú tienes que casarte con esa mujer, tú tienes que hacer sí o sí.
La verdad es que como nosotros para casarse con una niña tiene que pagar como... Hay una cosa que tiene que pagar.
Sí, que una cuota.
Sí, no, como aquí en España los gitanos lo hacen también cuando se quiere casar. Cuando te quiere casar con una niña, te va a ver su padre. El padre te dice, por ejemplo, a mí quiero un coche, algo así.
Entonces prácticamente sí. Estás intercambiando.
Claro, si mi padre es tu amigo, hija, ¿no? Así me sale fácil y gratis.
¿Cómo?
Así me sale fácil si me quieres casar con tu hija porque eres amigo de mi padre. Me sale fácil. Paga menos.
Qué bien. Bueno, pues vamos
bueno,
a hacerla.
Yo estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Qué gracias, bien. Hasta luego.
Bueno, para hacer una pequeña conclusión, pues todo lo que han dicho ustedes, bueno, para mí que no estoy tan familiarizado con la cultura africana, pues creo que es muy interesante, son muy interesantes las cosas. Por ejemplo, lo que dijo Felicien del cráneo, que le quitan la cabeza, muy interesante. Y bueno,
que siempre... para saber la historia de un continente, un país, tiene que... Está con alguien de ese país, porque la cosa que sale en la red, yo también puedo poner una cosa que en España se hace, sí, se hace esa, pero tampoco es verdad.
Bueno, es bueno, esa. Bueno, pues un placer, muchachos, haber conversado con ustedes y pues nada.
Sí.
Gracias.
Hasta luego.
Es un placer compartir nuestra historia también con la gente.
Que tengo muchas cosas que contar, a ver cuando hacemos otra cosa.
Claro, claro. Bueno, muchachos. Claro. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Adiós.
Estás escuchando un podcast que hace parte del proyecto Identidad Andaluza.
Este proyecto coordinado por MAD África y financiado por el Ayuntamiento de Sevilla.
Así contribuimos a visibilizar la diversidad de identidades de Andalucía.